Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Acompañándote en tu vida, Familia Unida. Agradezco que sigan acompañándome ahora en este tercer episodio. Les recuerdo que soy la psicóloga Gabriela Pérez Téllez. Y bueno, hoy en nuestro tercer episodio, que se llama ¿Cómo enseñar autorregulación emocional en los niños? Vamos a les voy a hacer como un mini resumen de lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Ya hablamos sobre cómo funciona el cerebro infantil, estas tres áreas fundamentales que es el cerebro reptiliano, el cerebro emocional y la neocorteza, cómo están implicadas estas tres áreas en el comportamiento infantil y sobre todo de la importancia de como adultos, como papás, poder responder desde la conexión, desde la calma y no desde la reacción. Y hoy quiero hablarles de esto que es fundamental, que es enseñarle a los niños a cómo regular sus emociones, a cómo gestionarlas. Porque los niños no nacen sabiendo manejar su enojo, la frustración, la tristeza. No lo hacen de manera natural. Eso es algo que se va aprendiendo y que como adultos vamos a poder ayudarles a través de la corregulación, como lo vimos en el episodio anterior, y se aprende acompañándolos. Las emociones se sienten en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que trabajo mucho en terapia con niños, con adolescentes e incluso con adultos. Y es podernos hacer conscientes de cómo las emociones primero las sentimos en nuestro cuerpo y después se actúan, después se piensa, o a veces cuando son muy intensas, recordemos que la corteza prefrontal se apaga y lo que nos quedamos solamente es con una emoción y con sensaciones corporales. Por ejemplo, el enojo lo podemos sentir como calor en la cara. Hay personas que cuando se sienten enojadas sienten un palpitar muy fuerte en el pecho, o la ansiedad a veces se puede sentir como un nudo en el estómago, el miedo como temblor en las manos, la tristeza como una gran pesadez o como un hoyo negro en el pecho. O sea, cada persona experimenta las emociones de manera distinta y las va a sentir de manera diferente en el cuerpo. Muchos niños lo que hacen es que viven reaccionando a estas emociones sin saber qué es lo que está pasando por dentro. Simplemente explotan. Y por eso es tan importante ayudarlos a, en primer lugar, hacerse conscientes de su cuerpo, de cómo su cuerpo va cambiando cuando surgen las emociones. Preguntas como, a ver, hoy que te enojaste y que me empezaste a gritar, ¿dónde sentías el enojo? ¿Cómo se siente tu pecho en este momento? Date cuenta que tus manos están tensas. ¿Has sentido calor? ¿Cómo sentías tu cara? ¿Cómo sentías tu espalda? ¿Cómo sentías tus manos en el momento en el que estabas discutiendo conmigo o con tu papá o con tu hermano? Esto ayuda muchísimo a conectar el cerebro emocional con el racional. En un inicio es muy común que los niños digan, no sé, que no se den cuenta. Pero poco a poco, cuando vamos haciendo este ejercicio de una manera más cotidiana, los niños, los adolescentes, incluso nosotros como adultos, nos vamos percatando que hay sensaciones en el cuerpo que nos empiezan a decir alerta. Para, se viene una emoción fuerte. Una herramienta que utilizo mucho en consulta y que les quiero compartir porque ustedes en casa pueden llevarla a cabo, se llama el semáforo emocional. Y es tal cual un semáforo. Para los niños les puede funcionar incluso tener un semáforo que lo puedan dibujar. Y para los adolescentes puede ayudar que lo tengan simplemente de manera mental. En este semáforo, la luz roja significa hacer un alto. Ese es el momento en donde empiezo a sentir cómo mi cuerpo cambia cuando siento una emoción. Es cuando nos damos cuenta que tal vez empiezo a sentir calor en las mejillas, tensión en la cabeza, ganas de gritar, esos puños apretados que significa que quiero aventar algo. Y aquí, a la hora de hacer alto, es detengo esa conducta antes de reaccionar impulsivamente. Y al hacer el alto, yo les indico a los niños que tienen que empezar a respirar de manera profunda. Hay que recordar que la respiración calma el sistema nervioso. ¿Sí? Es una herramienta muy poderosa para que el sistema nervioso vaya a la calma. ¿Sí? Entonces, hacer este alto, acompañándolo de la respiración, permite no pasar al acto en muchas ocasiones. Después viene la luz amarilla, que aquí es en donde nos preguntamos qué estoy sintiendo, qué puedo hacer para calmarme. Y aquí aparecen herramientas como respirar profundo, dibujar, caminar, tomar agua, abrazar un cojín, pedir un abrazo, escuchar música o simplemente pedir un espacio para hablar después. Un espacio para que pueda llevar a mi cuerpo a la calma y que esa emoción que estoy sintiendo de manera intensa se pueda bajar o disminuir. Les quiero compartir aquí algo que me acaba de pasar hace poquitas semanas con un paciente. Es un chiquito de 9 años que acude a consulta por emociones intensas, por una impulsividad importante, por enojos muy explosivos. Y bueno, ya llevamos varios meses trabajando alrededor de este semáforo y hace unas semanas me comentaba que había sentido muchísimo enojo por algo que le había dicho su mamá. Y cuando se dio cuenta de su cuerpo, de cómo estaba cambiando, de cómo empezó a sentir este calor, que él lo describe, que es un calor que le invade en las manos y los brazos, y como ganas de patear, en lugar de explotar, lo que decidió hacer fue irse a la caminadora de su casa y caminar durante varios minutos. Y luego me dijo que había terminado, después de que habían pasado aproximadamente unos 5 minutos, que se dio cuenta que su cuerpo ya se sentía diferente, que se había relajado, que en ese momento se bajó de la caminadora y pudo hablar con su mamá diciéndole qué era lo que le había molestado. Esto es justamente lo que llamamos autorregulación. Y eso solo se aprende con la práctica. Papás, mamás, no crean que esto va a salir de la noche a la mañana. Esto es un constante ejercicio de estarlo haciendo tanto con nosotros mismos, o sea, nosotros como adultos podemos también aplicar este semáforo y luego aplicarlos con los niños. La luz verde, esta quiere decir que el cuerpo ya está en calma, el cuerpo ya está tranquilo y entonces podemos continuar, podemos seguir. Podemos hablar, podemos reflexionar, podemos continuar haciendo lo que estábamos haciendo e incluso podemos reparar. Porque ahí es en donde viene el aprendizaje. Un niño calmado, hay que recordar que es el que puede aprender. Un cerebro en calma es el que está preparado ya para aprender. Y aquí quiero también hacer un paréntesis en este concepto del reparar, que tiene que ver y que está implicado en esta luz verde del semáforo, que viene a partir de la reflexión. Cuando el niño ya está tranquilo, cuando yo como mamá, como papá ya me siento tranquilo y entonces ahí viene la enseñanza de una habilidad, el niño puede darse cuenta que tal vez lastimó, que tal vez gritó, que tal vez rompió algo. Y no solo basta muchas veces con decir perdón, ¿no? Porque esto a veces se vuelve ya un perdón de manera automática cuando las conductas son recurrentes. La reparación implica conciencia. Tal vez es voy a escribir una cartita ofreciendo esa disculpa o voy a dar un abrazo si es que dije una mala palabra, voy a ayudar a reconstruir algo si es que el niño rompió X cosa, hacer algo por la persona a la que el niño lastimó. Algo que sí les recomiendo nada más es no obligar a un niño a pedir perdón, a ofrecer disculpas cuando todavía está desregulado o cuando no está todavía muy preparado para esto. La disculpa necesita venir desde una plena conciencia y desde la empatía, no desde el miedo. Y bueno, algo muy importante para ustedes, papás, es recordarles que la regulación emocional es una habilidad que necesita práctica, que la pongan primero en práctica ustedes, que como adultos nosotros somos quienes prestamos la calma mientras que el cerebro del niño va aprendiéndose a calmar por sí solo. Entonces, bueno, a ver, haciendo un resumen, este semáforo emocional, en primer lugar tenemos que hacer un alto, el color rojo es lo que nos indica, hago un alto y empiezo a respirar antes de irme a actuar el impulso. La luz amarilla es preguntarme cómo me siento y qué puedo hacer con esa emoción. Y ahí es cuando viene la toma de decisiones. Puedo irme a caminar. Puede ser que ahí todavía la desregulación esté presente, que sienta un poco de ganas, de la desesperación todavía la siento, pero puedo tomar esa decisión de salir del momento que me está desregulando. Ahí es importante que los papás guarden silencio y preguntarle al niño qué necesitas. Y el niño puede decir con la práctica, necesito un tiempo, dame 5 minutos. Necesito a mi cuarto. Necesito irme a dibujar. Les quiero comentar que antes existía y estaba muy, muy de moda esto del tiempo fuera. Y era mandar a sus niños a su cuarto o mandarlos a un rincón de pensar. Como sentados en un rincón, ahí en una silla, solos y apartados. Y este concepto se ha cambiado con este estudio, ¿no?, de cómo funciona el cerebro y de la necesidad de la regulación, de la autorregulación, y es crear un espacio de la calma. Y en el espacio de la calma es poder dotarle al niño, e incluso a los adolescentes también les viene muy bien, tener un espacio en donde tengan colores, hojas, squishies, tal vez unos audífonos en donde puedan poner música. Hay adolescentes que me han comentado, por ejemplo, que tienen como unas tablitas para tejer y entonces se ponen a tejer. Este chico, por ejemplo, que les comentaba de la caminadora, le gusta tejer con gancho. Entonces, es poder descubrir en ese rincón de la calma, poder ir ahí a que los niños se autorregulen a través del arte, a través de la respiración, a través de cosas táctiles y que puedan regularse para después venir y que se dé la luz verde en donde viene la reflexión. Espero haber sido clara. La verdad es que es un tema que me gusta mucho porque tiene efectos muy positivos en el cerebro de los niños y por lo tanto en la conducta de los niños. Así que ayúdale a tu hijo cada vez que lo veas, que la veas con cierta emoción, ayúdale a ponerle nombre a lo que siente, ayúdale a respirar, a estar con él, pregúntale qué necesita en ese momento, ayúdales a hacer una pausa antes de reaccionar. Y recuerda que en estos momentos es cuando estás ayudándole a construir un cerebro más fuerte, más consciente y capaz de autorregularse. Pues muchas gracias por haberme acompañado nuevamente en este tercer episodio de Disciplina con Conexión. Para el próximo y último capítulo vamos a hablar sobre cómo poner límites firmes. Les voy a dar algunos tips para, pues, una forma diferente tal vez de poner límites y de cómo desarrollar la empatía en los niños. Pues muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.